Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Kirin Vale, leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir. Sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.
Joana Izquierdo hoy viene forjada en la tormenta. Bueno, Forjada en la tormenta es la publicación de la que vamos a hablar en el día de hoy, cuyo autor es David B. Gil, del que luego también hablaremos y con el que luego también hablaremos para que nos dé detalles de este trabajo que, sin hacer ningún tipo de spoiler ni nada, si le gusta la cultura japonesa y especialmente la cultura histórica japonesa, lo van a flipar.
Buenos días, Damián.
Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días.
Estás forjada en la tormenta.
Ha quedado súper chulo eso, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, eso que has dicho, así que te ha salido improvisado totalmente.
Bueno, yo lo trabajo mentalmente esto.
¿Sí?
Sí, claro. Todo.
Y sin guiones ni nada.
No. El trabajo mental es este. O sea,
claro.
Es un trabajo previo. Otra cosa es que me lo sepa de
bueno,
memoria.
Bueno, que te ha quedado guay.
O no, gracias, muy amable.
Me ha gustado. Que me encanta que hayas dicho eso que has dicho, porque a mí también me lo parece. Y añado, si te gusta y si no te gusta.
Bueno, si
porque
no te
si no te gusta, te va a gustar.
Te va a abrir esa ventana.
Efectivamente.
Claro, igual no. Eso sí, luego hablaremos un poco de todo, pero en la portada uno la ve, y yo dije lo mismo, lo he comentado hace un ratito aquí en Radio Juelo, y dicen, ya, pero Mulan, o sea, a mí me pareció Mulan, ¿no? Y dicen, no, pero Mulan es china. Y te dejan planchar. Claro, está japonesa, claro, la cosa cambia.
Pues tiene además también un book trailer, te lo mandé, ¿eh?
Sí.
Está guay.
Muy bonito.
Bueno, que yo tengo muchísimas ganas de tener aquí a David, porque esto me ha abierto mucho apetito de curiosidad y pues, ¿quién mejor que el escritor para responder?
Claro.
Las preguntas. Le presentamos.
Venga.
Pues David nació en Cádiz en el 79, es escritor.
No sé por qué, pero últimamente te estás dando mucho en escritores que han nacido en Cádiz. Ahí lo dejo, ¿eh? Igual es casualidad, pero
sí.
En este mundo las casualidades son muy casuales y las curiosidades muy curiosas.
Eso mismo a lo mejor hubiera dicho Saúl Martín Fernández, pues no sé, igual me lo tengo que hacer mirar,
no,
pues
no sé.
Es coincidencia pura y dura.
Bien, bien, bien.
Casual. Pero sí, nació en Cádiz también. En el 79, es escritor y periodista especializado en comunicación corporativa y dirección de redes sociales. Ha trabajado como redactor editorial para DC Comics y ha sido responsable de comunicación en diferentes organizaciones políticas, además de redactor en varios medios de comunicación. David cuenta que nunca se planteó como objetivo ser escritor. Su objetivo fue simplemente escribir El guerrero a la sombra del cerezo, su primera novela autopublicada en 2017, porque las editoriales del momento no veían tirón en historias relacionadas con el Japón feudal. Y él mismo cuenta que se puede decir que se vistió de escritor para contar aquella historia. Después, sin darse cuenta, se dejó el traje de escritor puesto y asegura que se le ha quedado ya pegado a la piel. Y Forjada en la tormenta avala este comentario porque es su cuarta novela. Si os adentráis en sus libros, probablemente os preguntaréis qué vínculo tiene este escritor con la cultura japonesa, a lo que él mismo responde. ¿Por qué te gusta Metallica o te enamoras de esa chica? Imposible de explicar. Yo descubrí Japón a través de la lectura, el cine y las artes marciales, y por algún motivo me embrujó. Era como un mundo de fantasía, pero que existió en realidad. Dice que los que dudan, los que se piensan las cosas dos y tres veces, los que se ponen en el lugar del otro, los que no entienden algo y quieren descifrarlo, esas son las personas que a la larga mejoran el mundo. Y partiendo de esta reflexión del propio David, yo me atrevo a incluirlo en ese grupo de personas, porque gracias a él, a su pasión por el Japón feudal, a su esfuerzo y a su trabajo de investigación, me parece que compartir todos esos conocimientos a través de sus novelas es formar parte del grupo de personas que contribuyen a mejorar el mundo, o como poco, acercarnos a los lectores a otros mundos. Y cuando uno viaja a otras culturas, es cuando adquiere herramientas que le permiten apreciar lo bueno o criticar lo malo. Por todo esto y por lo que nos va a ofrecer en este ratito, es un placer poder tener hoy aquí a este escritor para, como os he dicho antes, satisfacer el apetito que nos han abierto sus novelas. David, muy buenos días y bienvenido a nuestro ¿Qué te cuentas?
Hola, muy buenos días. Vaya presentación, ¿eh?
Pero, pero también te digo, David, se ha puesto muy seria. Joana,
¿ah, sí?
Claro, es mucho más vivaracha que todo. No sé por qué, yo encuentro ahí una cierta distancia que espero que se acabe rompiendo en el día de hoy con David Bejil. Sí, no sé muy bien por qué, Joana. Muy seria.
Bueno,
estás.
¿Estás seria?
Sí.
Ah, pues no lo pretendía, ¿no? Pues yo le he querido presentar como lo que a mí me ha transmitido cuando lo he leído y cuando... Me parece que me he acercado un poquito más a él como escritor. Y es que estoy fascinada con su novela y su narrativa y todo. Que estoy fascinada, David, que te lo digo a ti directamente.
Bueno, hombre, muchas gracias, Joana, la verdad. Pues me alegro de que lo hayas disfrutado, que sí. Porque hay veces que uno lee cosas si en tu caso llegas a mis novelas por interés o por una cuestión profesional, porque querías entrevistarme para el programa o algo, pero hay veces que como periodista, cuando tienes que leer algunas cosas, no las disfrutas. Así que me alegro de que con mis novelas se haya disfrutado.
No, y voy a aclarar una cosita ya que lo menciona. Voy a explicar públicamente aquí para todos nuestros oyentes que aquí no entrevistamos a escritores por compromiso, no señor. Aquí leemos novelas y cuando una novela nos fascina, después hablamos con el escritor. Porque al revés, como tú dices, habría compromiso de por medio y no puedo...
Al revés buscaríamos una rentabilidad económica.
Bueno, pues también, claro. porque es que, además, que quien me conoce lo sabe, yo como lectora tengo muchísima facilidad para cerrar un libro que no me engancha y tener que charlar con un escritor... Yo solo sé vender lo que a mí me gusta y entonces, pues hoy Forjada en la Tormenta lo vamos a vender estupendamente.
Estupendamente, eso sí, David, para empezar y sin preguntarte por el apellido, que ahora te preguntaré...
Hombre, esa es tu pregunta.
Es que a mí me llama mucho la atención estas cosas. Eso sí, ¿por qué has elegido a Mulan para la portada del libro?
Ya te he escuchado antes. Sí, bueno, ¿no? En realidad no soy yo el que elijo normalmente, suelen ser los diseñadores de cubiertas de Penguin Random House, pero en este caso hay que decir que era para hacer referencias de fotografías, de modelos, actrices, que en las que yo me había inspirado para imaginar físicamente el personaje de Yumiko, ¿no? Que es una de las protagonistas de Forjada en la Tormenta, y ellos eligieron esta imagen para la cubierta. No es Mulan, porque como te decía antes, Joana, Mulan es un mito, ¿no? de la literatura china, y Yumiko es japonesa. Pero sí es cierto que comparten estos rasgos y ese pelo negro, largo, liso, tan habitual, ¿no? En las asiáticas.
Eso sí, David, y ya por dejar este tema, tú que, claro, conoces mucho la cultura japonesa, sabes diferenciar, yo no sé hacerlo, ¿un japonés es un chino bajito?
Mira, una de las cosas que nos sorprende a los europeos cuando vamos a Japón es que los japoneses no son tan bajitos como nosotros pensábamos. Japón, desde hace mucho tiempo, yo creo que todos los países compartimos alimentación, hábitos de vida y eso, y la verdad es que los japoneses miden lo mismo que un español normalmente. O sea, hay japoneses bajitos como hay españoles bajitos, y luego hay japoneses que son más altos que nosotros. Así que bueno, antes es cierto que la leche no estaba incluida en su gastronomía, en su dieta, y a lo mejor no eran tan altos como los europeos, pero eso yo creo que ya cambió hace décadas, ¿no es verdad?
Bueno, solventada mi curiosidad, que me alegra mucho el que lo hayamos podido hacer. Entramos en materia y en contenido, en primer lugar por el apellido.
Hombre, claro,
autor.
Esa te la dejo, además es que la traía apuntada. Primera pregunta para Damián,
sí,
la B.
Claro, es que no acabo de entender qué tenéis con vuestros padres, que elimináis el apellido de los padres. Y se entiende, por ejemplo, en algunos casos aquí hemos hablado de Rodríguez, de Fernández, que son R puntos, pero con B.
Perdona un minuto,
B,
antes de que
yo te... Yo no me sale ningún apellido así.
¿Lo has adivinado
super...
ya o lo has...?
¿No?
Porque yo he navegado a ver si lo veía, pero no lo he encontrado.
Yo no lo he encontrado.
¿Y tú te has imaginado? ¿Hacemos apuesta aquí o algo?
Pero es que no me sale ningún apellido súper común que tengas que eliminar para dejar Gil. Cuidado, que Gil es... Dices, bueno, claro. Dices, seguro que ese tiene que ser súper complicado, es un... Barregonechea o algo así, entonces no lo quiero, pero ¿por qué? ¿Qué apellido es y por qué lo quitas?
Claro, pues es que no lo habéis adivinado porque habéis partido de una premisa que es incorrecta.
¿Por no
qué es
no
el apellido
existe?
De mi padre. No es eso. No es el apellido de mi padre, además, el que está abreviado, sino es el de mi madre. Y tiene una explicación.
¡Ala!
Es que, claro, cuando, como leyó Joana, ¿no? Al principio, yo soy periodista de formación y durante años trabajé en prensa escrita. Y en el Cádiz Información, que fue uno de los primeros periódicos donde yo trabajé, no te dejaban firmar con segundo apellido, solo podías firmar con un apellido. O sea, a mí me obligaban a firmar solo como David Gil. Entonces yo le dije al jefe de la sección de provincias, que es donde yo trabajaba, y si pongo el apellido de mi madre, para que figure de alguna manera, al menos como si fuera segundo nombre abreviado, porque mis apellidos son David Gil Bardo. Y me dijeron, bueno, pues fírmalo, o sea, ponlo ahí como si fuera tu segundo nombre con un punto y así lo puedes mantener en la firma. Y entonces yo empecé firmando en prensa como David B. Gil. Y bueno, a la hora de publicar lo mantuve. No sé si con buen criterio o mal criterio, pero bueno, como tenía artículos y contenidos en prensa firmados como David B. Gil, pues lo mantuve para las novelas y así se ha quedado. Que a lo mejor debería haber cambiado la firma David Gilbarro, puede ser, pero bueno, ya está.
Que no, me ha encantado la respuesta.
Claro, es que es súper chulo poder contar esto.
Bueno, una claro. Pasada, ¿ves? Hasta misterio tiene detrás de su firma.
Que está bonito.
Bueno, además, es una curiosidad.
La gente siempre llama la atención.
Hombre.
Sí, es una curiosidad, la verdad. Y además es lo que dices también tú, que probablemente mi segundo apellido sea menos habitual y tenga más sonoridad que el primero, pero bueno, ya está, así se ha quedado, ya
qué
no se puede cambiar.
Que sí, está bonito.
Tiene una ventaja, la firma, que David Vigil estaba libre en todas las redes sociales y los dominios en internet, así que ya está, que con eso también hay que contar hoy día.
Claro que sí, me lo dices a mí, que dices, yo tengo un nombre raro, Damián, me ha pedido Martín, que ese es muy común, y vas a buscar cualquier dominio y es imposible, porque yeah. Hay un jugador de baloncesto en no sé dónde que se llama Damien Martin, y dices, venga, hombre, por favor, ya.
Pues no, ya te hemos interiorizado y te conocemos ya como David Vigil, porque además se pronuncia bien,
sí,
y suena bien. Sí,
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 esa
sí.
Sonoridad de la que hablaba, con un apellido menos común, a lo mejor también tienes una más referente, pero suena bien, David Vigil.
Y conocer ya esto que nos ha explicado ha sido ya mucho la caña, genial.
Sí. Además, David Gil solo se quedaba como muy corto. Yo
¿sí?
Como...
Sí, excesivamente corto. David, yo he leído que te describen como el maestro del noir japonés. Y claro, como ahora se utilizan conceptos así diferentes y peculiares para todo, ¿qué debemos entender cuando leemos esto?
Bueno, estas son las etiquetas de marketing que te ponen las mentes pensantes de las editoriales para vender tus novelas. Lo del noir japonés viene porque tengo tres novelas ambientadas en Japón, ciertamente, de las cuatro, y todas tienen un componente de misterio, de investigación. Siempre los protagonistas se enfrentan a un misterio que hay que desentrañar. Y entonces, pues, ellos han concebido esta etiqueta del noir japonés. Muy precisa no es. Cuando hablas con los autores de novela negra, de verdad, te dicen, bueno, pero es que la novela negra, ¿no? O el noir, como se llama en Francia, tiene una serie de rasgos narrativos, como que se tiene que ambientar los bajos fondos, los protagonistas tienen que ser antihéroes, y es cierto, o sea, eso es lo que diferencia a la novela negra del policíaco habitual, pero bueno, en mi caso, como yo no lo he elegido, es un título que la editorial me ha puesto, y si ellos creen que eso ayuda a vender más novelas y a que la cosa vaya mejor, oye, pues mira, bienvenido sea.
Bueno, está bien conocer la explicación,
claro,
también, claro.
Eso sí, permíteme que te lo castellanice también un poco. Tú eres un friki de Japón, ¿no?
Bueno, hombre, claro que sí. Yo creo que la pedrada se me nota desde la distancia, vamos. Sí. Soy muy friki de Japón y bueno, y además desde bien pronto, desde chaval, yo creo que tendría 13 o 14 años cuando leí la primera novela que llegó aquí a España, de Eiji Yoshikawa, que es un escritor japonés que se dedicaba a novelar la vida de grandes samuráis históricos, ¿no? Y las convertía, claro, le metía mucha épica, mucha literatura, y las convertía en unas novelas de aventura súper trepidantes. Y en los años 90 la editorial Martínez Roca comenzó a publicarlas aquí, y yo me encontré con esos libros, no recuerdo bien cómo llegaron a mis manos, pero a mí me fascinaron por completo porque era como las novelas de aventuras o de fantasías de Tolkien o lo que yo leía como chaval, pero en un contexto histórico real, con personajes que realmente vivieron y con muchos de esos elementos que te fascinan, ¿no? Del caballero andante que va recorriendo las ciudades y las villas, deshaciendo entuertos, asesinos en la sombra, conspiraciones palaciegas, el Japón feudal lo tenía todo. Entonces a mí aquello me enamoró y desde aquellos años pues hasta ahora.
Qué envidia, Sana, me hace sentir cuando dice esto, porque un poquito lo he mencionado en la presentación, y bueno, yo es que ya no tengo 13 años, pero si yo con 13 años... si con 13 años caen mis manos Forjada en la Tormenta, igual a día de hoy yo era otra friki como David.
Está curioso, sí. El cómo a veces lanzamos un poco, porque fíjate, David, de Cádiz, con la historia que tiene Cádiz, del entorno andaluz, con la historia que tiene Andalucía, Jerez con los caballos, Sanlúcar, empiezas a abrir un poco el horizonte y dices, ¿y para qué te vas a Japón? No, pero claro, al final te lo explican y dices, pues,
¿y por qué no?
Pues,
bueno,
claro,
¿y por qué no? ¿Has viajado a todos los escenarios de tus novelas, David?
Bueno, es imposible porque muchos ya no existen. Entonces, he viajado a Japón y siempre estoy planificando un próximo viaje a Japón. Y cuando voy, intento no tanto hacer trabajo de documentación, porque al final el trabajo de documentación acaba siendo muy bibliográfico, porque muchas de las ciudades, de los parajes que aparecen en mis novelas ya no existen en el Japón contemporáneo, sino lo que hago es buscar sobre todo es inspiración. Intento ir a templos, caminos de montaña, ese tipo de escenarios que te despiertan la imaginación y te inspiran. Y te permiten...
Me encanta que te inspires así, porque es que nos llevas allí. Yo he estado en estos bosques de...
Bueno, hemos estado todos los que se acercan a Forjada en la Tormenta. También es verdad que hay tanta terminología que a veces acabas hablando en Kagawasaki, ¿eh? O sea, yo por lo menos me ha pasado, porque lo detalla todo. Luego además tienes también la posibilidad de saber algo más en detalle de cada uno de las herramientas, de la vestimenta, y la verdad es que es un poco, yo que apocopo todo, al final es un poco, luego nos,
creo que
Katana, todo lo demás,
creo que la cuestión es familiarizarse
wiki,
un poco al principio y adentrarse bien, y abrir la mente. Sí que puede costar, a mí me obligó a navegar mucho, pues por ejemplo con lo que tú dices con las katanas, porque para mí eran todo cuchillos, pero luego ya vi que cada herramienta tenía su intríngulis,
sí.
Y vaya tela.
Eso sí, la novela, bueno, y lo hablamos antes, la novela es una novela policíaca. Vale, en este caso, en Japón feudal, pero que si la colocas en Corea del Río también te vale, ¿no?
Bueno, era el objetivo. O sea, el objetivo era escribir una novela de investigación ambientada en un paraje o en un escenario poco habitual. O es el Japón rural, además, porque la mayoría de las novelas históricas ambientadas en Japón, casi todas producidas en Japón, evidentemente, porque aquí en España somos pocos los que escribimos novela histórica ambientada en el Japón feudal, casi todas se centran en los ambientes cortesanos, en los castillos, ¿no?, en la casta samurái, que digamos que era la casta gobernante del país. Los ambientes rurales de aldeas, campos de arroz, y estos no son tan habituales. Suele ser un trasfondo, un paisaje de fondo que aparece en las películas y esto, pero no se suelen ambientar las historias ahí. Y sí, la verdad es que me planteé eso, cómo sería una investigación policial, vamos a llamarlo así, porque no había policías en el Japón de aquella época, pero cómo sería la investigación de un crimen en un escenario de este tipo y con los recursos y la lógica de investigación que había en aquella época, para aplicarle una lógica moderna. Si se podría haber ambientado en otro paraje, yo creo que no. El punto de partida en otro país, creo que no. El punto de partida, sí es cierto que puede suceder en cualquier sitio, la desaparición de cinco muchachas, pero luego el cómo Asaemon, ¿no?, que es el investigador, el samurái al que encargan descubrir qué es lo que ha pasado con estas cinco niñas desaparecidas, las dificultades a las que se enfrenta, los razonamientos de la gente a la que con la que se entrevista, a la que interroga, todo eso es muy japonés, acaba siendo muy japonés y no hubiera tenido lugar en otros países.
No, no, pues claro que no, qué lugar, en otro sitio.
Sí, sí, yo me refería básicamente también porque lo que acabas un poco, si exprimes la novela y le quitas el ámbito japonés, la cultura japonesa, al final no deja de ser una historia de personas humanas, que hay gente muy buena, gente muy mala y gente que se encarga de andar enredando todo el día, de Celestina, para acá y para allá.
Claro, al final, ese
es el resumen, por eso decía yo de... Pero hombre, que no, que está muy bien.
Tiene que ser en Japón.
Claro.
Sí, no, pero de todas maneras el comentario que le hacía está muy bien apuntado porque es algo que yo intento explicar siempre, bueno, cuando hablo con periodistas, esto, sobre por qué Japón, cómo he conseguido que los lectores españoles, que no tienen un conocimiento y mucho, ni un interés especial en el país o en la cultura, acaban empatizando con mis historias. Y yo siempre digo lo mismo, que es que las emociones, las pasiones humanas son las mismas en todos los países y en todas las
universales,
épocas. Claro, son universales por completo. A lo largo de los siglos y en todo sitio la gente se ha enamorado, la gente ha tenido celos, ha tenido envidia, ha sido generosa. Entonces, una vez que tú consigues empatizar con los personajes a través de esas pasiones y de esas emociones, pues acabas ya interesándote qué es lo que va a pasar con ellos. Te acaba interesando conocer su historia.
Claro, es más, y sin hacer ningún tipo de spoiler, o no pretendo hacerlo, esa historia de los puentes de Madison entre el samurái y la mujer, sin entrar más, es que es muy bonita. O sea, ya en sí mismo, eso es para una novela. ¿A ti no te lo parece?
Bueno, están en una novela, de hecho.
Pero solo para esa, o sea, como protagonista. Es que son los puentes de Madison de toda la vida de Dios.
Mira,
llevado al cine, me refiero.
Os voy a contar una cosa a los dos como bibliotecaria. David hace una cosa muy bien, porque de primeras cuando vi el libro, y por el formato, la portada, el título, la tipografía, dije, igual encaja en nuestra sección juvenil, que bueno, es una sección complicada de promocionar y es difícil de acercar a los lectores de esa edad a los libros. Y entonces, realmente me leí el libro pensando en eso. Dije, igual, encaja. Y a ver, no va a ir a la sección juvenil porque hay que darle muchísima salida y se tiene más salida desde la sección de adultos. Pero lo has hecho tan bien que evidentemente es una novela perfectamente recomendable para chavales, para un público joven.
Es más, ¿cuándo se graba la peli?
Yo quiero ver la peli.
Bueno, por una parte, si fuerais en alguna de mis presentaciones o de las charlas que doy, una de las cosas que a mí personalmente me resultan más satisfactorias como escritor es ver lo ecléctico que es el público que tengo, porque te encuentras desde típico señor mayor de la edad de mis padres, que es lector de novela histórica de toda la vida, te encuentras señoras como mi madre que ni se les pasaría por la cabeza que iban a leer novelas de samuráis y estas cosas, y resulta que han acabado conectando con mi historia. Y también te encuentras a muchos chavales, mucho público joven de 15, de 20 y tantos años, que son lectores de manga y que han llegado a mis novelas pues precisamente atraídos, ¿no?, por la ambientación japonesa, y luego se han acabado encontrando otra cosa que no es lo que ellos están habituados a leer, porque bueno, como decía Joana, no son novelas juveniles realmente, novela de aventuras, de ambientación histórica, pero que han acabado conectando también con ella. Entonces, tener un público tan variado y tan ecléctico, la verdad es que
eso es para decirte aquí, David, que enhorabuena, porque es algo no es sencillo, y que lo consigas así, ya te digo yo que sí, que lo consigues. Bueno, que nos estamos extendiendo un montón. Vamos a presentar un poquito Forjada en la Tormenta para aquellos que nos escuchan, que yo creo que ya tienen unas ganas tremendas.
Importantes, ¿no?
Pero bueno, os voy a contar un poquito. Venga. El contenido de sin hacer spoilers, de Forjada en la Tormenta, que ha sido un gran viaje, como estamos diciendo, al Japón feudal, de la mano de personajes dibujados a conciencia y a los que sentí tan cerca que pensé que me acompañaban en mi día a día durante el tiempo que me duró la lectura. dos clanes samuráis enfrentados, cinco jóvenes desaparecidas, bellos paisajes para recorrer, costumbres y tradiciones que valdrá la pena descubrir, tintes aparentemente fantásticos pero que tan solo demuestran que la realidad supera la ficción, katanas, una guerra cruel y romances prohibidos serán algunos de los muchos ingredientes que podrás saborear en dos tramas que parecen no tener nexo de unión hasta que descubres un giro totalmente inesperado que te obligará a parpadear y a releer para decir, sí, sí, que esto está pasando de verdad. Y para rematar, disfrutarás de un desenlace de los que se quedan en tu interior de manera indefinida. Esta novela ha sido una lectura diferente y extraordinaria, como ir al cine a un gran estreno, pero con la comodidad de disfrutarlo desde mi casa. Esta lectura se ha convertido para mí en un viaje para recordar y saborear mentalmente, un disfrute de principio a fin al que además le sumas un aprendizaje muy grande sobre la época y el lugar. Una historia que queda ya catalogada como novelón, bien grande, y que recomendamos desde aquí a todo tipo de lectores, sobre todo a aquellos valientes a los que les gusta arriesgar, variar de género y salirse de lo común.
Bueno, dicho todo esto, y yo vuelvo a insistir en la misma línea, con todo lo que ha contado de la novela, con todo lo que hemos ido avanzando de la misma, ¿ya has vendido los royalties o no?
Bueno, es curioso porque es una pregunta recurrente, por lo menos, o me la suelen hacer mucho, sobre la adaptación de mis obras o al cine o a la televisión, y yo creo que la pregunta parte de que a lo mejor la lectura de mis novelas es como... suelen ser muy visuales o muy sensoriales y es fácil imaginarse esos paisajes y a esos personajes, pero lo cierto es que cuando intentas bajarlo al mundo real te das cuenta que es casi imposible, porque las novelas, la literatura española que se suele adaptar suelen ser pues géneros como romántico, thriller, policíaco, investigación, que se desarrolla en nuestro entorno inmediato, ¿no? En la actualidad normalmente, y adaptar cualquiera de mis novelas pues sería casi imposible, porque son, serían coproducciones internacionales, que haría falta muchísimo dinero.
Una recogida de firmas que aquí Damián y yo firmamos.
Pero que más que, y tampoco hoy en día con todo el ámbito de lo digital, esto se apaña para la tele con un presupuesto.
Bueno, sí,
me hablo yo con la mente, pues, venga.
Habría, es que además mi novela habría que rodarla en Japón con actores japoneses.
Claro, pero,
que
pero eso es Hollywood. Aquí en España Paco Martínez Soria iba por Soria y no era Soria, o sea que esto se puede...
Claro, claro, bueno, claro.
Pues David, desde aquí lo vemos bien clarito y esto va a llegar, no sé en qué momento, pero va a llegar. En algún momento llega, estoy segura. ¿Qué hay de realidad y de ficción, David, en tu novela?
Bueno, pues la verdad es que de realidad lo que hay es sobre todo el contexto histórico y el costumbrismo que describo. O sea, intento ser bastante fiel a la realidad de aquella época, en cómo muestro cómo era el estilo de vida, cómo pensaban, la concepción de la vida y de la religión que tenían los japoneses, y muchos elementos, pues esos costumbristas del día a día, las escenas en las que se muestra cómo era la fabricación de las espadas y estas cosas. Todo lo demás es ficción, todo lo demás es una historia de crímenes, de investigación, de romance, como tú comentabas, de aventuras, al fin y al cabo, que está todo imaginado, los personajes o han sido creados para esta historia o algunos vienen de otras novelas anteriores, pero son personajes ficticios, y el único personaje que encierra algo de realidad histórica...
A ver cómo se pronuncia.
Es el personaje de Nanami, que está inspirado en una forjadora de katana japonesa, que es Kunishige Ogen.
Kunishige Ogen.
Exactamente. Que es la única forjadora de armas mujer de la que se tiene constancia en la historia de Japón. De ella se sabía muy poco. Sabemos con certeza que existió, porque se conservan varias de las piezas que forjó. Y hay un detalle que a mí me encanta como escritor, que es que ella firmaba cada una de sus hojas con las palabras Onna Kunishige, que significa mujer Kunishige. Y a mí aquello me encantó, a mí aquello me arrebató, porque uno piensa, bueno, una mujer que se dedica a un oficio de hombres...
En aquella época, en aquel lugar...
En aquella época, claro, exactamente, lo normal es que ocultara su condición de mujer por una mera cuestión práctica, ¿no? De que sus armas se vendieran más fácilmente. Y ella no, ella lo que quería era que el samurái que empuñara una de sus katanas supiera que estaba utilizando el arma forjada por una mujer. Entonces, cuando comencé a investigar, claro, cuando comencé a investigar a Kunihiko, que había muy poca información de ella, pero con los tres o cuatro elementos que pude encontrar, imaginé cómo podía ser esta mujer, o sea, los ovarios que tenía que tener.
Pues lo has trasladado muy bien al personaje, porque, bueno, es que Nanami tiene, llega, tiene. O sea,
así como lo pinta, lo tiene dibujado.
Sí.
Aunque este caso son palabras, claro.
Perfectamente. Y David, así por tocar otro temita de estos que a mí me generan así tanta curiosidad, ¿nos hablas un poquito, así brevemente, de los Yamabushi?
Bueno, sí, los Yamabushi siguen existiendo hoy día, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero claro, sí, siguen existiendo hoy día. Sigue habiendo sectas Yamabushi que viven en las montañas de Japón. Sin al cabo, son como una congregación religiosa. Bueno, para el oyente que no sepa de lo que estamos hablando, eran monjes budistas que se dedicaban, estudiaban una rama del budismo que es el budismo esotérico. Entonces ellos se aislaban en las montañas para meditar y practicar artes marciales, porque ellos creían que el entrenamiento físico muy duro, cruel incluso a veces, era una manera de alcanzar la iluminación. Y son unos personajes históricos reales muy interesantes, porque hay tanta leyenda y tanto mito en torno a los Yamabushi, porque vosotros imaginaos, unos señores que viven en lo alto de la montaña, solo se les ve de vez en cuando bajan de la montaña, nadie sabe a qué se dedican ahí arriba. Entonces hay muchísimos mitos y muchas leyendas, yo creo que en gran medida fomentadas por ellos mismos, porque lo que querían era aislarse de la sociedad, y una manera de mantenerse aislado de la sociedad era fomentar, ¿no?, estos mitos y estas supersticiones en torno a su figura. Entonces, esto eran los Yamabushi, era, bueno, pues un tipo de monjes, porque aquí en Occidente tenemos la imagen de que los monjes budistas y el budismo eran gente muy pacífica y muy afable. Pero en la historia de Japón no siempre fue así. O sea, Japón tiene una tradición de monjes guerreros muy beligerantes. Algunos de los monasterios budistas eran fortalezas, eran castillos, y había sectas budistas que tenían su propio ejército, que rivalizaban con los de los señores feudales, con los samuráis y con el emperador. Entonces los Yamabushi, digamos que de esta tradición de monjes guerreros japoneses, era la más oscurantista, la más secreta, y en gran medida todo este mito de los ninjas y los shinobi que han llegado hasta hoy día, pues parte de esta figura del Yamabushi, del monje que vive aislado en la montaña.
Da el mismo gusto escucharte, David, que leerte. Es que, bueno, pues este tipo de cuestiones son las que te puedes encontrar en la novela.
Sí, pero en esta
genera...
novela de la que ya hemos ido avanzando, y que yo creo que ya nos hemos hecho también una imagen de lo que nos vamos a poder encontrar, yo le encuentro un problema grave. Un problema grave, importante, porque claro, esta gente come mijo y maíz y soja y cosas así muy raras, maíz no creo, pero come carne seca y esto. Claro, nosotros tenemos un reto con todos los autores, que es en la próxima novela, en la que seguro que ya está trabajando, mete ahí un plato de jamón de guijuelo, alguien que coma jamón, alguien que venda jamón, el jamón. Claro, si habla del Japón feudal, nosotros ahí no habíamos llegado, y la gente lo del jamón no lo tiene.
Pues el premio para David sería más grande.
Lo puedes enchufar,
todavía,
David, porque si a los demás les ofrecemos aquí una visita a Guijuelo con plato de jamón incluida, en tu caso ya tiene que ser pernil entero completamente, porque a ver cómo enchufas tú eso ahí, va a ser difícil, ¿no?
Ah, hombre, meter jamón de Guijuelo estaría complicado, y seguro que les hubiera encantado, si lo hubieran probado les hubiera fascinado, eso seguro.
También,
bueno,
es verdad, David,
ver, vosotros,
que un escritor con recursos, como se te nota que eres, hombre, pues una escena inicial en la que alguien aquí en España, ¿por qué no en Guijuelo perfectamente, japonés de propiamente dicho, o de Okinawa también, que estaba allí cerca, pues ese lee una carta mientras que come un jamón y luego ya nos lleva a Japón? Yo lo digo como recurso, ¿sabes? Por lo del pernil.
Hombre, vamos a ver, yo solo necesito la motivación necesaria. O sea,
¿te gusta el jamón?
Hombre, joder.
No, aquí no hablamos de sobornos, hablamos de regalos amistosos.
Eso, soborno está feo, ¿verdad? Ya te digo, la motivación necesaria, y todo se puede arreglar, ¿eh?
Pues aquí te motivamos lo que haga falta.
Porque ya estás trabajando en una nueva novela, que puede empezar perfectamente así como yo te decía, o con otra fórmula también abierta, ¿eh?
Claro, Claro que sí.
Hay que dar el reto.
Hombre, ahí queda, ahí queda. Quiero decirle una cosa que es curiosa y os va a gustar. Con vuestro permiso, le quiero dedicar este que te cuentas a Lucía, que es una lectora muy valiente, miembro del Club de Lectura y usuaria incondicional de nuestra biblioteca. Y aquí, Damián, necesito de esas palabras mágicas que tú pronuncias, pues para la semana que le dedicamos a Lucía. Dilas. ¿Qué le dedicamos?
Lucía, todo lo bueno que te vaya a pasar esta semana no tiene nada que ver con tu vida, tiene que ver con esta dedicatoria, que lo sepas.
Ahí queda. Y ahora diréis, ¿por qué se lo dedicas a Lucía? Pues se lo voy a dedicar por una razón que creo que os va a parecer más que justa a los dos. Y es porque Lucía ha leído no hace mucho Forjada en la Tormenta y ha quedado tan fascinada como yo. Y ayer, cuando vio que hoy entrevistábamos a David, me dijo, ay, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le trasladas mi opinión? Y dije, por supuesto que sí, porque esto creo que a cualquier escritor le va a gustar. Así que, David, palabras de Lucía para ti. No había leído nada ambientado en Japón ni en esa época. Me ha parecido una historia bestial por la trama, el desenlace y la manera que tiene de mezclar intriga, samuráis, amor, misterio y folclore japonés. He recorrido bosques y he conocido un poquito a los samuráis y las guerras entre clanes. Adoro la cabezonería de Yumiko y su forma de no rendirse nunca, tanto como admiro a Nanami por su valentía y resiliencia. Y la pregunta de Lucía es si a ti, David, también te hubiera sacado de quicio tanto Yumiko como les acaba de quicio a Saemon.
No, bueno, la verdad es que yo creo que no. Yo creo que Yumiko a mí me hubiera quedado genial.
De hecho, ¿ah, sí?
Es un personaje que disfruté muchísimo escribiendo. Y también disfruto escribiendo a Saemon. En realidad mi planteamiento, cuando decidí, estaba imaginando, ¿no?, esta otra trama, digamos que en la novela hay dos tramas, ¿no? La de investigación propiamente dicho, que la protagonizan a Saemon y Yumiko, que es esta joven cazadora local en la que él se apoya para moverse por esos parajes, ¿no?, por esa montaña que es tan misteriosa. Y luego la otra trama, ¿no?, que es la que protagonizan Nanami, que es la forjadora de katanas y Dio. Pues yo, Juan, lo que busqué era un personaje que fuera lo opuesto a Saemon y que le sacara de quicio constantemente, porque creo que se establece una dinámica mucho más interesante y más divertida cuando tienes a dos personajes que son tan contrapuestos, que se están chinchando y enfrentando constantemente. Y por eso imaginé a Yumiko, pero vamos, a mí Yumiko me parece encantadora, es un personaje que me encantó escribir.
Que a mí también, ¿eh? Pero es cierto que andaba todo el día ahí dándole caña, claro.
Claro, pues, sí, es muy cabezona.
Se ponía la pizquita esa que dice David.
Claro.
Bueno, vamos con recta final de nuestro espacio. En este caso proponemos un test que te explica Joana.
Test, David, imagina, recuerda y confiesa lecturas. Tres preguntitas y tres respuestas cortas. ¿Te parece?
Venga, de acuerdo.
Imagina que pudiera ser un libro. ¿Cuál serías?
Pues El Señor de los Anillos. Porque yo creo que es el libro que me desveló, me descubrió que la lectura no solo servía para entretenerte, sino que servía para trasladarte y transportarte a otros mundos. Y sin El Señor de los Anillos yo no hubiera escrito. Así que El Señor de los Anillos.
Recuerda, un libro que marcó un antes y un después. Igual encaja el mismo, claro.
Sí, no, pero bueno, voy a comentar uno que mencioné antes, Musashi, de Eiji Yoshikawa, que es la biografía de Miyamoto Musashi, que era un samurái errante, un samurái vagabundo, y que yo creo que fue el que despertó mi fascinación por Japón.
Musashi.
Es curioso, ¿eh? Porque claro, es andaluz gaditano. Yeah. Musashi. Por ahí viene el japonés, ahí le ha calado al chico.
Sí, pero pronuncia muy bien las palabras en japonés, ¿eh?
Bueno, o en andaluz.
Bueno,
porque Musashi,
la,
Musashi.
La S es así, no me sabe tan bien.
Perdona por el atrevimiento.
Confiesa, David, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
Uf, pues que no descansa solo uno, descansan varios. Mira, espérate, como estoy en casa, voy a echar un vistazo y os lo voy a decir 100% de veracidad. Ahora mismo tengo, mira, lo primero es un cómic que es Thor, el carnicero de dioses, luego una novela de Miguel Ángel Oeste que es Vengo de ese miedo. Estoy leyendo también Meditaciones de Marco Aurelio y estoy leyendo Ilión, que es una narra, digamos que una modernización de la Ilíada, escrita por Mario Villén. Así que yo no sé si otros escritores serán así, pero yo soy así. Yo voy leyendo 4 o 5 novelas al mismo tiempo.
Qué bueno, interesante. Mira, grandes recomendaciones las que nos hace. Pues nada, David, que ya me hacen gestos, que hoy igual nos hemos ido un poquito de tiempo. Que gracias por tu tiempo y por abrirnos la mente con tus historias, que nos has regalado una conversación, creo que muy diferente de las que hemos mantenido hasta hoy aquí en Los que te cuentas, y sobre temas que de no haber leído tu novela pues no habríamos tocado, y al final es lo que tiene la lectura, que te hace darte cuenta de que el saber no ocupa lugar. Así que David, un placerazo gigante, muchas gracias otra vez y que sea un hasta pronto.
Seguro, es más, David, caben dos opciones, que nos leamos en la próxima novela, esto va a ser seguro, o que nos veamos aquí, en tu mano está, ¿eh?
Con el reto del jamón de Gijón. Con
el nick de la mano. David, bueno, un placer.
Si me deja poner jamón de guijuelo por delante, yo creo que algún saltito me puedo dar.
Un placer, gracias.
Hasta Venga, luego. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y cerramos este espacio con la reflexión de cada día.
Pues hoy nos vamos a ir reflexionando con un proverbio samurái que dice que el miedo te hará más daño que aquello a lo que temes.
Intentando conseguir todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a